Gustavo Arís Navarreta. Gustavo, ¿cómo te va?
Buen día, Alfredo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarte. ¿Vos?
Igual.
Bueno, Gustavo, ha generado repercusión en los medios nacionales esta información y tengo entendido que actuaste como abogado defensor de esta persona.
Es correcto, sí.
Sí, bueno, el caso en cuestión, ¿tiene una lectura tal cual la hacen los medios que han tomado la información, como que el tribunal atenúa el pedido de sentencia del fiscal con el argumento del arrepentimiento y la confesión del victimario?
La verdad que los medios que han publicado sí. La noticia en ese contexto han hecho gala de conocer el futuro.
Ah, bueno,
porque
claro.
los fundamentos del tribunal se van a conocer la semana que viene.
Es lo que mencionaba yo en la presentación.
Claro, de manera que nadie excepto los tres jueces del tribunal que estarán elaborando los fundamentos por escrito tendrán en su conocimiento cuál es la razón. A ver, la pena que prevé el Código Penal para el delito por el cual este hombre fue condenado, sí. Tiene un mínimo de 3 años y tiene un máximo de 6.
¿Es abuso simple?
Es abuso sexual simple, sí. Exacto. Que tiene para cualquier persona una pena que va de 4 meses, creo, a 3 años, no me acuerdo la escala, sí. Es una escala baja, y se agrava por la condición de guardador de este hombre. Uh-huh. Fueron pocos hechos, y esto no... A ver, no,
claro, porque la víctima estaba a su cargo.
Exacto. Uh-huh. En principio, Alfredo, sí. No hay que restarle magnitud a un delito de estas características.
Por Dios, no, claro.
La gravedad la tiene siempre, por más simple que parezca, obviamente a veces uno cae en contradicciones sobre este punto. Uh-huh. Pero lo cierto es que los jueces aplicaron la escala penal que el Código Penal habilita más allá del pedido fiscal. Y hay que ser justo también con la situación, porque el fiscal en su momento... tiempo atrás en el proceso, cuando estaba trabajándose la posibilidad de una omisión de debate, había indicado por escrito que la expectativa de pena que él manejaba no superaba los 3 años, el mínimo.
Sí.
Ya en el juicio, sin más elementos de convicción que los mismos, porque se incorporó por lectura todo, pidió 4 años y que sea de cumplimiento efectivo.
O sea, agravó la suposición que tenía en ese momento.
Sí, que el fiscal puede jugar en el marco de las escalas. El fiscal sí. Puede pedir la pena que sea dentro de la escala penal que lo habilita, el Código Penal, y el tribunal puede aplicar la pena que corresponda dentro de la escala penal que el Código habilita.
¿Y en tu alegato qué solicitaste, Gustavo?
No, en los alegatos yo obviamente expresé la necesidad de la condena desde un principio de culpa, porque el hombre confesó lo que había ocurrido. Mm. Le adjudicó en su momento una entidad lúdica, de algún modo, pero sabiendo que, o teniendo conciencia posterior, que esto había causado en la menor, obviamente, otro tipo de interpretación. La nena no lo tomó como un juego y esto estaba muy mal. Y esto se dijo así. Lo que se refirió es que el hecho ocurrió en un tiempo ya pasado, donde no hay riesgos de que esto pueda reiterarse, porque obviamente esa menor no reside más en la provincia. Mm-hmm. El hombre es padre de familia numerosa y único sostén de familia. Esto sí lo abogué y esto sí forma parte de la expectativa punitiva, y hay una ecuación que en la conciencia todos hacemos respecto de la necesidad de una pena, es decir, una pena de cumplimiento efectivo en un marco familiar de esas características, totalmente precario, donde el único sostén económico es un hombre, es generar una pobreza estructural absoluta en lo que queda de remanente de ese grupo. Porque si alguien me dijera que el Estado se encarga de esa familia, pero el Estado no se encarga de esa familia.
Sí.
Entonces, sí, esas cosas las invoqué y me hago cargo y las sostengo, porque en realidad la necesidad de una pena de cumplimiento efectivo está atada a una utilidad. Bien, de manera que en este caso es absolutamente inútil y gravosa para el resto de la familia. Uno puede esto aceptarlo o no aceptarlo, pero lo que no puede uno, al menos en mi caso, es abstraerse en un contexto ilusorio de aplicación lineal de la ley penal sin ver las consecuencias que esto puede tener en un grupo familiar. Grupo familiar disfuncional, raro, distinto, al que puedes tener vos, al que puedo tener yo.
Sí.
Pero no puedo salirme de esa realidad, es lo que hay.
¿Por qué disfuncionar distinto al que podemos tener nosotros?
Porque es un grupo familiar en el cual este tipo de situaciones, con el caso concreto de esta nena, fueron tratadas de una manera por allí distinta a la que lo tratarías vos si te ocurrió en tu seno familiar. La tolerancia, el darse cuenta por parte de otros adultos y tolerarlo, hay factores culturales que han jugado en el medio. A ver... y esto es muy complejo de aceptar y a veces de decir, sí. Los delitos de naturaleza sexual, sí. Atraviesan todas las capas culturales de la sociedad.
Evidentemente,
claro. Ocurren en todos lados. Sí. Pero como cualquier delito que ocurre en todos lados, no es igual en los lados en los que ocurre. Bien, a ver, una persona que ha accedido a formación cultural, a afecto, a un bienestar de vida en su estructuración como persona, tiene mayor cantidad de herramientas para poder evitar salirse de la norma, para poder evitar hacer cometer delitos en su vida. ¿Se entiende este concepto? Por eso la pena...
No lo comparto totalmente.
Pero a ver, es una cuestión que es una realidad en la criminología.
Bueno, tal vez, sí.
Las personas que hemos tenido amor, que hemos estudiado, que hemos tomado buena leche de una teta, tenemos mejores herramientas en la vida para manejarnos por fuera del delito. Las personas que han estructurado su vida en situaciones de violencia, que han vivido a los golpes y se han criado marginados, tienen mayor propensión a caer en el delito. Eso es lo que estoy explicando.
Ah, está bien, sí.
La ley penal que dice, obviamente la expectativa de pena va a ser mayor siempre en aquel que tuvo herramientas y no quiso evitar el delito.
Claro.
En este caso, se tiene que analizar en qué contexto social o psicosocial, familiar y social se dieron estos hechos, y la ley prevé justamente una parte de esa pena, una pena en expectativa de cumplimiento no efectivo, para aquellas personas que puedan entrar en ese segmento. Yo intuyo que por allí viene el voto de los jueces, y en ese aspecto estoy totalmente en acuerdo. Lo que no voy a estar en acuerdo, y nadie lo estaría, es en la naturaleza del hecho, pero esto trasciende lo que un juez o un defensor o un fiscal podamos sentir desde lo subjetivo.
Claro, aquí hay que aclarar esto también, que condena hubo, lo que no va a haber es prisión efectiva.
Exactamente.
Porque una cosa es que se lo absolvió porque pidió disculpas y se arrepintió, y otra cosa es que recibió 3 años de prisión en suspenso.
Pero por supuesto, pero no, a ver, la nota que yo he leído hoy a la mañana en un diario, no sé, Popular, Nacional, que estaba reproducido aquí por Sur 54, es una nota absolutamente carente de contenido, de verdad, y de contexto periodístico. Y llama la atención que, obviamente, bueno, no conozco la calidad o cualidad de ese medio, tampoco me interesa conocerlo, pero digo, qué peligroso es a veces cuando se producen informaciones que generan en la comunidad una sensación de malestar y que en realidad no tienen nada que ver con lo que ocurre en la verdad de las cosas. No tengo más que pensar sobre esto,
claro, Alfredo. Sí, porque en principio yo quería aclarar puntualmente el tema. Digo, condena hubo, fue en suspenso. En realidad lo que queda flotando como discusión es si este individuo confeso que abusó de una menor que estaba a su cuidado, debe ir o no preso, porque esa es la discusión.
Bueno, en todo caso,
claro, creo que empezamos a charlar.
Que se modifique el código penal y diga que todos los delitos de naturaleza sexual, sean los que tienen una cualidad simple, los más agravados ya están previstos que son de cumplimiento efectivo, sean de cumplimiento efectivo. A ver, el problema que tiene la estructura del tipo penal, es decir, del delito del abuso sexual en el código penal, es que es demasiado casuístico. Es decir, establece categorías muy claras, donde diferencia según el tipo de hecho, con penas que pasan del cumplimiento en suspenso al cumplimiento efectivo, es decir, la persona va preso realmente. Esto genera que al momento de aplicar la norma, el juez que interpreta la norma tenga un margen de ponderación de las conductas muy limitado, porque ya la ley le está indicando...
Lo encuadra.
Exactamente, sí. No hay un margen de discrecionalidad que el juez puede decir, bueno, a ver, yo tengo entre... 5 años, por ejemplo, y 20 años para jugar con el esquema de un delito de esa naturaleza agravado, por lo que sea. No, aquí no, aquí hay una escala penal que es bastante exigua, se puede discutir eso, pero en todo caso es una cuestión que el juez no se puede erguir en legislador, en este caso en legislador congresal nacional, y decir la pena de esta tiene que ser inexorablemente Ahora, es probable que si este hecho se hubiese constatado que fueron muchos más hechos este caso,
sí,
o que esto tuvo una gravedad mayor a la ya verificada, tal vez sí allí hubiesen los jueces resuelto aplicar una pena mayor. Pero son extremos estos que no los podemos conocer hasta que no sepamos, claro, los fundamentos.
Sí, lo que está claro también es que la niña ya no está cerca de esta persona.
Hace muchos años.
Claro, por eso digo.
Hace 3 años que se ha ido a su lugar de origen, con su familia de origen. Es decir, a ver, no hay un riesgo en esto, claro, al menos no se visualiza.
Ahora, respecto a la persona que es condenada, porque en definitiva es condenada a prisión en suspenso, ¿le imponen reglas de conductas o de reeducación, Gustavo?
Las reglas de conducta son las propias de toda persona que tiene una condena en suspenso. Esto sí, es que no puede consumir o abusar de sustancias.
Claro,
de
pero me refiero relacionadas al delito que finalmente se le comprobó.
A ver, la reeducación se hace en el marco del encierro, es decir, las penas de cumplimiento efectivo tienen por norte, según la Constitución, por objetivo, sí, la rehabilitación o la reeducación extremo este que no existe.
Bueno, ¿bien? Cuando vas adentro, digo. Cuando,
exactamente. Sí,
no, pero digo, cuando hay una condena en suspenso, más allá de las reglas de conducta, ¿no se puede exponer desde el tribunal, por ejemplo, si yo atropellé a una persona y quedo con una condena en suspenso, tenga que hacer algún tipo de tarea comunitaria, sí, relacionada, sí, con eso?
No, tareas comunitarias no necesariamente.
Estoy inventando un...
Sí, pero sí se ha previsto para otro tipo de delitos, sobre todo los de naturaleza culposa, los que manejan autos,
claro,
por ejemplo, medidas de reeducación. Ahora, la pregunta es...
Si en este caso y para este tipo de delito está previsto este tipo de accesorios.
No está previsto. No, a ver, pero a ver, te tiene una lógica, Alfredo. Sí. Las personas que tienen conductas antisociales de tipo agresivos a la sexualidad de otros... Sí. Son sujetos que de algún modo tienen una estructuración de su persona, un modo de ser que es totalmente antisocial, usando el término. Son las psicopatologías más complejas que hay.
Son las más complejas, sí.
Claro, en cierta medida todos los expertos dicen que de eso no se vuelve, es decir, es un modo de ser. Lo que se logra, y esto es importante también tenerlo en cuenta, en Tierra del Fuego se tiene un prejuicio muy marcado con los delitos de naturaleza sexual, porque llamativamente son los delitos que más se dan en el ámbito judicial.
Sí.
Y esto no es porque haya una inflación de estos delitos, porque ocurre. Sí. Y se dan y se muestran más que en otros lugares, porque en otros lugares por allí no se perciben tanto, o no se investigan, o no representan un interés muy grande en la política criminal de un
Pero
Estado.
Suceden.
Pero suceden. Claro que suceden, claro. Obviamente que sucede. Y creo, sí, que con la misma magnitud. El tema de este tipo de delitos es que, la reiterancia, la posibilidad de que puedan volver a darse en Tierra del Fuego es cero. Las estadísticas criminales en Tierra del Fuego de personas condenadas por delitos de este tipo es cero. La pregunta que todos nos podemos hacer, yo me hago, ¿será cierto que es así? Y no se sabe. Al menos en los datos objetivos eso no está. Vas a encontrar un psicólogo especialista.
Es decir, que no hay reincidencia de autores de este tipo de delitos.
A ver, este es un dato objetivo de la realidad,
sí, sí, sí.
Es un tema óntico.
Que rompe, sí, un poco la lógica, ¿no?
Pero es que si vos le preguntas a un psicólogo te va a decir, mire, esto puede volver a pasar en cualquier momento.
Claro,
bueno,
claro.
Es cierto. Lo, sí, cierto es que no. Ahora, en otro tipo de delitos que tienen que ver contra la propiedad o contra las personas, me refiero a robos, sí, sí, en sus características que fue, hechos de violencia física, es decir, lesiones, se reiteran, puede ocurrir, es una persona que fue condenada por ello, puede volver a hacerlo, y de hecho la reiterancia está bastante clara en datos estadísticos, pero no así llamativamente en datos que tienen que ver con abuso sexual, y sobre todo de carácter intrafamiliar e infantil. De manera que es una situación compleja desde lo criminal. Creo que en algún momento habrá que abordar un estudio para ver cómo se da este, bueno, dato personal, que es una cuestión que me llama la atención, ¿no? por fuera de la relevancia de la consulta que me hacés y la preocupación, sí, que manifestabas. Pero es una situación que creo, es muy difícil de poder desentrañar y de entender, y comprendo eso.
Está bien. De todas maneras, insisto, para la argumentación que el tribunal tiene para haber colocado la pena en suspenso, hay que esperar la lectura del fallo. Todo lo demás son suposiciones, digamos.
Exactamente.
Está bien. Bueno, tema interesante para conversar más profundamente, pero no tengo el tiempo. Gustavo, te agradezco mucho.
Te mando un gran abrazo.
Muy amable, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno.